At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 24 de agosto de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Con los objetivos claros, la Federación Mexicana de Fútbol tiene como meta llegar a semifinales de la Copa América y trascender en la Copa del Mundo de 2026.
ClaroSports.com.
Es mexicano y quiere. Jaime Lozano, técnico tricolor, le abre la puerta a Julián Quiñones. El delantero de América rechazó jugar con Colombia.
MedioTiempo.com.
Comienzo envidiable. Chivas igualó su mejor inicio de torneo de liga en los últimos 12 años. El chiverío suma 13 puntos de 15 posibles.
Esto.com.mx.
Aterrizó en Moscú. Luis Chávez aterrizó en Rusia y ya fue recibido por el Dinamo de Moscú para culminar el papeleo y enfundarse la playera del equipo.
FoxSportsLA.com.
Rubiales se va. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol renunciará tras polémica por el beso a Jenny Hermoso. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Estor Bañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula S. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Bura y escuchábamos algunas cosas que hay con José Luis Cuevas. Y vamos a platicar también acerca del equipo mexicano en Williamsport. Muchas cosas que platicar con ustedes. Pero antes, en esta irrealidad que es el fútbol mexicano, pues es jueves y acabó otra jornada, pero nada más de 6 partidos. Total, quedamos con lo mejor y lo peor de la jornada 5.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2023.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes. ¿Qué fue para ti lo mejor?
Enrique, yo también te saludo con muchísimo gusto. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Destacable el triunfo de San Luis 3-0 sobre León en casa, pero me voy a quedar con los Bravos de Juárez, que han arrancado con 3 ganados, 2 empates. No ha perdido Bravos. Desde el torneo pasado, el proyecto de Bravos y lo de Diego Mejía pintaba bien. Poco a poco jugaba mejor, se volvía un equipo complicado y arrancó el torneo muy bien. La verdad que se ve que es un técnico metódico, que es un técnico que trabaja. Le metió lana a Bravos y ahí están los resultados. Está en segundo lugar de la tabla. Partidos pendientes de Tigres y Rayados que lo podrían pasar, pero hoy el arranque de Juárez es muy bueno. Parece que la gente y los aficionados de Bravos se pueden empezar a preocupar por estar colocados arriba y no por estar viendo si van a pagar la multa o no.
Sí, pues yo tengo que quedar con el equipo de Juárez, que no es una casualidad lo que sucedió en contra de los Pumas. Han estado jugando bastante bien, son ya 3 victorias, 2 empates, no tienen derrota. Además, en sus 5 partidos han hecho 12 goles, han sido contundentes, han recibido 6. Y ya decía Raúl Eduardo acerca de el desfase que existe en este momento en la tabla por los partidos pendientes aún, pero Juárez lo está haciendo muy muy bien, así que yo también me quedo con el equipo de Juárez.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Lo peor de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
¿Qué es para ti lo peor?
Pues mira, Enrique, tengo que mencionar, porque me molesta de verdad el tema de la Liga MX, que cuide tan poco su producto, que se juegue una jornada de 6 partidos, como decías. Me parece que no es sano para el aficionado. El aficionado va perdiendo interés, de repente partidos por ahí perdidos, lo que decíamos, ¿no? O sea, equipos que tienen 2 juegos menos, 1 juego menos, por lo que sea, ¿no? Y al final le quitas seriedad, sin duda, a tu liga. Ojalá de verdad se pongan las pilas, porque dicen que es la quinta liga del mundo, mejor que la Serie A, presumen los números, la cantidad de aficionados en los estadios, pero yo veo que cada vez les importa menos su producto. Eso es un hecho, Enrique. Y futbolísticamente, Cruz Azul, que a pesar de haber ido a una cancha complicada, regaló el partido, un error y un accidente de Huescas, que no estaba concentrado, regala el balón y termina ganando Pachuca. Pero Cruz Azul, un punto en el arranque del torneo, y lo peor es que visita a Rayados el fin de semana.
Sí, desde luego lo de Cruz Azul es de llamar la atención. Para mí también es algo de lo peor. Cruz Azul, que era un equipo importante, un equipo que imponía respeto, que tuvo auténticas dinastías desde que llegó a la primera división en los 60s, y aquel equipazo de principios de los 70s y también de fines de los 70s, principios de los 80s, y más recientemente, pues bueno, ya hay que irse a los 90s, pero ya se convirtió en un equipo común y corriente, más corriente que común. Lamentablemente, el equipo de Cruz Azul es una auténtica pena, una lástima. Pero yo voy a quedar algo que francamente me molestó. Porque es la temporada de los 100 años del Necaxa. Además, todo lo han hecho con las patas. Su festejo que hicieron ahí en Aguascalientes fue lamentable. No invitaron a gente importante como Alex Aguinaga, que bueno, puede tener diferencias con la directiva. El caso de Enrique Borja, que fue directivo aquella gran época también con el equipo de Necaxa. En su momento tampoco lo invitaron, estuvo ahí presente.
Exacto,
pero
es lo que te
estuvo presente, pero porque fue a la transmisión.
Increíble.
En fin, fue lamentable eso. Pero es un equipo con una tradición que allá en Aguascalientes los directivos se han dedicado a pisotear. ¿Qué rayos tiene que ser este uniforme negro? ¿Por qué? O sea, si de lo que se trata es de tener un uniforme que sea... pues, ¿por qué vienen los cambios de los uniformes temporada tras temporada? Pues para vender, ¿no? Pero bueno, si es tu 100º aniversario... pues hazte un uniforme retro o algo que sea significativo. El logotipo no me disgusta, ¿no? Que hay con las franjas, le hicieron el 100. Uh-huh. Pero tú ves el partido de ayer de Necaxa contra el América y dices, ¿el América contra quién está jugando? O sea, ¿dónde está la tradición de un equipo que cumple 100 años? Francamente me molestó, como se habrá notado. Y fue lo peor.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2023.
¿Cómo viste el arbitraje?
En general bien, Enrique. Me parece que el tema de la expulsión de Cavallini en el partido Chivas contra Xolos fue demasiado rigorista. Para mí no era una jugada de expulsión y termina contando sin duda en el partido, que termina ganando Chivas. A pesar de ello, Chivas fue mejor, pero sí fue condicionante la expulsión de Cavallini, que no era expulsión. Ayer en el partido de León expulsan a Luca Romero, me parece que bien expulsado. También de esas jugadas que el jugador se tiene que dar cuenta, ¿no? No es con intención, la intención ya no cuenta. Va corriendo y sin querer pisa a la altura de la pantorrilla al jugador de San Luis y termina siendo una roja merecida. Pero bueno, en general, una jornada buena en el arbitraje.
Bueno, y por cierto, mañana ya hay partidos otra vez. Estará jugando mañana Puebla contra Juárez y Tijuana en contra de Mazatlán. Hablando acerca de Puebla, pues le dieron las gracias a Arce. Ayer lo alcanzamos a mencionar sobre un rumor que se tenía, pero que no había nada claro al respecto, pero pues dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad me parece que es una decisión completamente equivocada, además de injusta, con un plantel muy estrecho. Y además, en el torneo anterior, pues Arce logró que el equipo de Puebla se metiera a la recalificación, en la posición número 11. Y ahora, pues es cierto, los resultados no lo han acompañado. Está en la posición 17, solamente por encima de Cruz Azul. Pero de cualquier manera, me parece que es injusto con Arce. Y el que llegue, yo no sé si lo vaya a poder hacer mejor.
Ese es el tema, Enrique. ¿Qué vas a hacer y a quién vas a llevar? ¿No? Un equipo que conoce a Eduardo Arce, que conoce el proyecto, me parece que lo más indicado hubiera sido tenerle paciencia. Pues del arranque no ha sido bueno, sin duda, pero ya sabemos de lo que es capaz Arce. Y al revés, en lugar de estar tomando estas decisiones en la jornada 5, caray, se hubieran preocupado por armar un equipo un poquito más competitivo y un equipo que pues eso, que pudiera competir y que la gente de Puebla se le devuelva aquella tradición de equipos que luchan y que califican y que buscan incluso ser campeones, ¿no?
Sí, no me queda la menor duda que el Búfalo Poblete, que forma parte de la directiva, pues también hace esfuerzos por la cuestión de tener el mejor plantel posible, pero si es que los dueños no le quieren invertir, pues entonces está muy complicado. Vamos a una pausa y regresamos.
Después de la jornada 5 de la Liga MX Apertura 2023, esta es la parte alta de la tabla. Guadalajara es líder general con 13 puntos. En segundo lugar se encuentra Juárez con 11 unidades. En el tercer sitio se encuentra Atlético San Luis con 10 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Tigres con 8 unidades. En el quinto y sexto lugar se encuentran Monterrey y América con partidos pendientes y 7 puntos. En el séptimo, octavo y noveno lugar se encuentran León, Pumas y Pachuca con 6 unidades. Mientras que en el lugar 10, 11, 12 y 13 de la tabla se encuentran Atlas, Toluca, Santos y Mazatlán, todos con 5 puntos. Además, después de 5 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Harold Preciado de Santos manda con 4 tantos. Le sigue Carlos González de Tijuana con 3 tantos. Mientras que Jonathan Yael Padilla de Chivas, Fernando Beltrán de Chivas, Amaury Escoto de Juárez, entre otros, le siguen con 2 tantos. En la cuestión porcentual habrá que destacar que Tijuana se mantiene en el fondo. Los Xolos tienen 69 puntos en 72 partidos. En el lugar 17 se encuentra Mazatlán, sumando 70 puntos en 73 partidos. Mientras que Necaxa se encuentra en el lugar 16, sumando 78 unidades en 73 encuentros.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación. Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Inglaterra, donde el Manchester City tiene un nuevo refuerzo y es Jeremy Doku, extremo belga de apenas 21 años. Cabe señalar que llega como reemplazo de Riyad Mahrez, quien se marchó a principios de temporada al Al-Ahly a cambio de 35 millones de euros, y donde Doku, según algunas fuentes oficiales, costó 60 millones de euros. Llegamos a Arabia Saudita, donde Aymeric Laporte se convirtió en el más reciente fichaje del fútbol árabe al dejar al campeón de Europa Manchester City, esto para llegar al campeón de la Liga de Campeones Árabe Al Nassr. Cabe señalar que Laporte llega a la Liga Árabe a cambio de 27 millones de euros y se unirá a Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. Cerramos en Portugal, donde el Porto hizo oficial la llegada de Jorge Sánchez, quien llega procedente del Ajax, donde el club de Países Bajos y el club lusitano finalmente llegaron a un acuerdo por el defensa lateral de cara a la siguiente temporada, donde cabe señalar que Sánchez llega al fútbol luso a préstamo con opción a compra. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y ya estamos de regreso y recibimos aquí en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, para que os platiques de la selección, hoy hubo, pues digamos que la presentación oficial de toda la gente que va a estar a cargo de las selecciones nacionales.
Así es, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos, llegando prácticamente del centro de alto rendimiento. Y es que el día de hoy se presentó el proyecto de selecciones nacionales, un proyecto que me recuerda a los tiempos del 2010-2012, cuando estaba Héctor González Iñárritu al frente, es decir, cuando se estructuraba y se ponían objetivos. Vivimos después un proceso donde no había objetivos y donde iban prácticamente a ver qué es lo que sucedía.
Fue entre, digamos que entre los mundiales de Sudáfrica
y Brasil.
Y Brasil.
Uh-huh. Cuando recordarás que decían en aquel momento Héctor González Iñárritu que iban a ganar una medalla en Londres, y terminó siendo el oro, ¿no? Que ya fue algo que muchos creo que no pensamos que fuera a suceder en algún momento, y pasó. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la federación? Pues bueno, tratar de proyectar a cada una de las selecciones, tanto las varoniles, las femeniles, y obviamente la selección de menores, que se va a perder una buena cantidad de procesos. Lo que le importa a la mayoría, que es el tema visible, que es la selección mayor, es el asunto concreto de cuál es el objetivo. El próximo año hay Copa América y el objetivo es ser cuando menos semifinalista de este torneo. Y en la Copa del Mundo del 2026 es hacer historia. Eso queda abierto porque no se comprometen a llegar a semifinales, a final, pero bueno, queremos pensar que es más allá del ya no el quinto partido, habrá uno más ahora, pero más allá de octavos, ¿no? Creo que es la idea. Vamos a escuchar un poco de lo que señaló Jimmy Lozano respecto a los objetivos y también a este asunto del Consejo de Expertos y del auxiliar. No da nombres, pero de alguna manera se tiene, creo que perfilado ya un par de candidatos.
Bueno, yo creo que hay que tener objetivos claros primero, porque si no vamos a ir dando bandazos. Y los objetivos están ahí, ahora hay que hacer todo lo posible por alcanzarlos y me parece que lo importante se va construyendo. Y a mí lo que me encantaría al finalizar este proyecto es dejar bases muy sólidas para que no seamos una selección de un mundial que se alinearon los astros o fuimos locales y llegamos a hacer historia, sino que seamos de verdad, que el fútbol mexicano sea un equipo constante, así como fuimos constantes hasta el último mundial de avanzar en fase de grupos, pero que seamos constantes en ser un equipo protagonista de los mundiales, un equipo que juega bien, que disfruta dentro del campo, pero sobre todo que está en los primeros planos. Y estos expertos va a ser desde un área específica, como sea, ya sea balón parado, ya sea las estadísticas, ya sea en base a la experiencia en otros mundiales, en otros procesos. Entonces, a mí me encanta porque, mira, aún no teniéndolos, o aún cuando en este caso en procesos anteriores no he tenido estos mentores, estos asesores, yo los busco. Yo soy alguien que busca mucho seguir creciendo, me considero alguien de mentalidad de crecimiento y que no me quedo con lo que he hecho. Hoy soy otro técnico, me parece que mejor al que fui en Juegos Olímpicos, se lo puedo decir.
De lo que ha señalado ahí precisamente Jaime Lozano, el tema de los naturalizados también fue algo que se tocó. Duilio Davino dejó ver y dejó en claro que ya platicaron con Quiñones, que Quiñones ya desechó a la selección de Colombia una convocatoria, y sobre ello también habla tanto Davino como el Jimmy, los escuchamos.
Sí, ya hablamos Jaime y yo con él personalmente, él obviamente nos hizo saber la postura de representar a México, que es una decisión de familia. Ahora está en trámite lo que decías, Carlos, ¿no? Que falta la carta de naturalización y ya está ante FIFA el cambio de asociación. Entonces, pues solamente es cuestión de tiempo para que pueda ser elegible por Jaime.
Él sí está y se mantiene en un buen momento, pues tiene todas las posibilidades porque ha sido muy sobresaliente y un referente y muchas veces el mejor de en Atlas, y ahora seguramente lo será muchas veces también de América. Entonces, la promesa de que tiene asegurado el venir no está, sí está el compromiso de que evidentemente si pasa un buen momento y es de los mejores de la liga, pues estará en la selección.
Pues ahí, hablando concretamente del tema Julián Quiñones, también hablaron de Carlos Vela, de una posibilidad de volver a tocar a la puerta de Vela. Recordar que en algún momento estuvo muy cerca de ir con Jimmy Lozano a los Juegos Olímpicos, al final no se acordó en nada, porque el Tata Martino no lo permitió en aquel momento y ahora con Jimmy como entrenador pudiera darse un regreso de Carlos Vela en selección. En femeniles también destacar que se le dedicó bastante tiempo a de alguna manera a mostrar el proyecto, y vamos a escuchar lo que precisamente nos comentó tanto Andrea Rodebau, que es la encargada a nivel directivo de femeniles, como Pedro López, entrenador de la selección mexicana femenil.
Ha sido una gran área de oportunidad, ¿no? Para México, para poder realmente hacer un cambio, y creo que un cambio de fondo en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que llega un muy buen momento.
Bueno, yo creo que México es un país de fútbol, nadie duda de ello. Creo que el fútbol se respira en todos los hogares del país y se ha ido trasladando, igual que en el resto del mundo, a las mujeres. No es algo específico de México. Esa cultura de fútbol, esos grandes clubes, cuando van poniendo sus medios a la mujer en un país de fútbol como es este y van encontrando mujeres talentosas, pues estamos como alimentando, ¿no? Alimentando ese talento del país que tiene que, yo creo que pronto, mostrar sus frutos.
Pues hay parte de lo que ha señalado en última instancia Pedro López, campeón del mundo sub-20 con España, y en gran medida responsable del producto que vimos recientemente en el Mundial con España, ¿no? Esa generación, él fue parte fundamental en la formación, y ahora parece que le van a apostar a prácticamente todo. Volver a comandar la CONCACAF es una prioridad, y trascender en los mundiales, ojalá y lo logre, ¿no?
Oye, sobre la cuestión del asistente, del auxiliar, se había mencionado, escuché por ahí el nombre de Tuca Ferretti.
Sí, es uno de los perfiles que tienen, no lo han hecho como tal oficial porque me imagino que están acordando ciertas cosas. Recordarás que con la Volpe, que quería estar en cancha y no quería estar solo en el consejo, se terminó en ese mismo fin de semana de dar a conocer que el Tuca era uno de los candidatos a ser auxiliar. El Jimmy nos deja ver que si quiere alguien en táctica, por ejemplo, alguien experto en táctica, pero que se pueda adaptar a él. Y también lo que a él le debilita, ¿no? Dice, a lo mejor alguien que tenga un liderazgo de otro tipo al que yo manejo, y pues creo que el perfil da para que sea Jimmy, ¿no? El Tuca, ¿no?
Ahí está Diego Mejía.
Hablando de él, o sea.
Por cierto, temporadón. Oye, José Luis, da para platicar mucho y platicaremos los siguientes días, pero el ponerse como objetivo la semifinal de la Copa América hoy, me parece interesante que te pongas objetivos, pero pues, ahí está Argentina, está Brasil, está Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, está Uruguay, está Ecuador, o sea, hay muchas selecciones con las que hoy son mejores que nosotros, entonces hay que chambearle para llegar a semifinales de la Copa América. Y los mejores mundiales 26 y 30 también me parece una buena idea, pero eso no lo vas a lograr si no te pones a trabajar con los chavos, ¿no? Uh-huh. Y trabajar con los chavos y trabajar con la liga en competir. Lo hemos dicho mil veces, si la liga no es competitiva, no hay ascenso ni descenso, no quitas el repechaje, no quitas extranjeros y empiezas a hacer que los jugadores mexicanos produzcan y compitan, no va a haber manera de que la selección sea mejor. No hay manera, esa es la única clave.
Lilini hoy comentaba justamente también en el proyecto de juveniles que es fundamental lo que va a hacer ahora ya Gerardo Espinoza, que va a estar a la par y prácticamente junto con la selección mayor, que es la del Jimmy, porque esa generación sub-23 se va a perder al no tener olímpicos, y lo más importante es que los que vayan destacando ahí puedan ir a la mayor. Y señalaba algo bien importante: en los centroamericanos se ganó la medalla de oro, pero en esa selección pocos o ninguno estaba consolidado en primera como titular, y si no los ponen a jugar, así sí. Hincapié en eso Lilini, va a ser muy difícil que se pueda consolidar el proyecto 2030, ¿no? No,
y sobre todo el mundial que tenemos, desde luego hay que trabajar a largo plazo, pero en este momento el mundial más importante es el que tienes enfrente, son solamente 3 años, porque es doblemente importante, porque vas a ser también anfitrión de ese mundial junto con Estados Unidos y Canadá. La verdad es el mundial de Estados Unidos, pero nos dieron unos partidos. ¿Qué van a ser? 12, 13 juegos y van a ser 104 partidos y sí. Van a ser 80 en Estados Unidos. Pero bueno, si dicen hacer historia, ahora como van 48 equipos al Mundial, entonces, bueno, si supera la fase de grupos, esos son 32. Son 16avos, octavos, es llegar a cuartos de final.
Sí.
Porque es el sexto partido al cual no has llegado nunca. Pues vamos a ver si se puede dar.
Oye, antes del corte, última, porque yo he escuchado muchos puristas que no necesitamos naturalizados. Como Quiñones no hay uno en la Liga Mexicana.
Claro.
Uno. Si está disponible y quiere jugar con México, mañana hay que hablarle.
No, hoy.
Y ya le dijo adiós a Colombia, que también sí. Es importante.
Claro, lo convocaron en mayo. Les dijo, ¿saben qué? Gracias, pero no gracias. José Luis, gracias.
Un gusto, como siempre.
De gracias, pero no gracias. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información, comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación.
En los deportes.
En el básquetbol, la selección mexicana está lista para su debut en el Campeonato Mundial de la FIBA en Manila, Filipinas, donde enfrentarán al representativo de Montenegro a las 2:45 de la mañana de este viernes, tiempo del Centro de México. Al respecto, el jugador Gabriel Girón habló sobre el papel de los 12 guerreros en esta edición mundialista.
Y uno de los sueños más grandes de cualquier deportista es poder ir a una Olimpiada también, igual que un Mundial. Entonces vamos a trabajar fuerte, estamos preparados, nos hemos preparado durante mucho tiempo y esperemos poder marcar esa diferencia que queremos en la búsqueda de nuestros objetivos.
En el automovilismo, de acuerdo a información del diario Esto, la empresa de aceites y lubricantes aditivos Bardal en México cuenta con los derechos por los nombres de Fórmula 1 y F1, por lo que la máxima categoría del automovilismo solicitó que se anule el uso de las marcas para la empresa sin éxito. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, los derechos de los nombres pertenecen a la empresa mexicana, puesto que fueron registrados en 1979. Época en que la competencia se llamaba Gran Premio, por lo que antes de 2004 la competencia no tiene registro en ninguna parte del mundo de la antigüedad del nombre. La empresa mexicana estaría en disposición de llegar a un acuerdo con la máxima categoría para que puedan usar los nombres en México, tanto en el certamen como en las escuderías. Y en el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México cayeron en el cuarto juego de la serie de zona ante los Pericos de Puebla, quienes vinieron de abajo y remontaron para una victoria por pizarra de 4-3, tras cuadrangular de Leo Germán en la novena entrada. Con el resultado, Pericos está a una victoria de avanzar a la serie de campeonato. Esta noche se desarrolla el quinto juego en el Estadio Hermano Cerdán de Puebla a las 9 de la noche.
Bueno, estamos de regreso con ustedes. El día de hoy jugó México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas en Williamsport en contra de la escuadra de Curazao, la semifinal internacional. El que ganara en contra de China Taipei ya en la final internacional. Y lamentablemente este equipo, la Liga Municipal de Tijuana, que tuvo una gran actuación ganándole el día de ayer a la escuadra de Japón, pues hoy no se pudo en contra de la escuadra de Curazao. Gana Curazao 4-2. México, de hecho, en la parte baja de la sexta entrada, son partidos a 6 innings, tenía en posición de anotar las carreras del empate en segunda y en tercera, pero no se pudieron remolcar, y así termina esta actuación de los niños de Tijuana. Gana Curazao, ahora va en contra de China Taipei por el boleto para la gran final de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, pero pues fue una buena actuación. Después de perder el primer partido en contra de Japón, se le gana consecutivamente a Canadá, porque además ya no había margen de error, a Canadá, a Venezuela, a Japón. Y bueno, pues ahora lamentablemente en contra de Curazao.
Sí, ahora sí que no se pudo. No se pudo, lamentablemente, pero muy buena actuación. Sin duda, hoy decías de esa oportunidad con hombres en segunda y tercera, y además México recibe tres de las 4 carreras a caballito, ¿no? Entonces, también de esos detallitos que te cambian, por supuesto, el resultado final, pero muy buena actuación, ¿no? Sin duda.
Así es, pues un saludo para todos ellos, la verdad es que lo hicieron muy bien. Y bueno, en la Liga Mexicana de Béisbol, el día de ayer los Diablos tenían el partido otra vez contra los Pericos de Puebla. Son las semifinales de zona, y quienes llaman las series de zona. El caso es que el día de ayer el México, con un muy buen trabajo de Daniel Ponce de León, por espacio de 6 entradas y 1/3, tenía ventaja de 3 carreras contra 1. Bo Jorquez, el manager del equipo de los Diablos, decide sacarlo. Algo que no entiendo. Por un lado, tiene algunos lanzadores como Ayala, como Fierro, que ya se olvidó de ellos desde la serie contra el equipo de los Tigres. Los que quedan del relevo de los Diablos son malísimos. Entonces, si ya se demostró, inclusive un día antes, cuando también tenía ventaja el México y el relevo fue infame, pues muérete con tu pitcher abridor. Porque además tenía 102 lanzamientos, pero yo creo que pudo haber retirado todavía la séptima entrada y hacer el partido chiquito, a ver qué pasaba en la octava y la novena. Decidió sacarlo, el equipo de los Pericos da la vuelta, estaban empatados a 3. Y viene Leo Germán, que conecta cuadrangular al segundo lanzamiento de Pinto, el entonces relevista del equipo de los Diablos, en la parte baja de la novena. Dejan tendidos en el terreno los Pericos a los Diablos. Pizarra final de 4 carreras contra 3. Hoy, 7 de la noche por TUDN. Ojalá nos puedan ver. Ojalá nos puedas ver, Raúl. Los Diablos que van por la vida, ¿no?
Hoy sí, Enrique, porque ayer hubo jornada de fútbol y estaba atento al fútbol, pero hoy sí me lo echo.
Bueno, aunque hubiera fútbol no se hubiera visto. Pero bueno, el caso es que hoy no hay pretextos. Y vamos, han sido partidos buenos. Va Adrián de Horta, es el que abre por el equipo de los Diablos Rojos del México. 7 de la noche por TUDN. No hay mañana para los Diablos. Si pierde el equipo de Puebla el día de hoy, pues entonces el partido número 6 va a ser de regreso en el Alfredo Harp el próximo sábado. Mientras tanto, se acabó la serie de Yucatán en contra de Veracruz. Veracruz que peleó, sin embargo no le alcanza, y los Leones, los campeones de la Liga Mexicana, se imponen en 5 juegos en este compromiso, mientras que los Sultanes de Monterrey vencen 4-1 a Tecolotes, ya hablando acerca de la zona norte, y con ello la serie está empatada a 2 victorias por bando. El día de hoy, ya decía, a las 7 de la noche Diablos contra Puebla, y 2 partidos en la zona norte. Va a ser el juego número 3 en la serie de Tijuana contra Algodoneros de Unión Laguna, están empatados 1 victoria por bando, y el juego número 5 de Tecolotes en contra de los Sultanes de Monterrey. En el béisbol de Grandes Ligas, ayer, 2 cosas interesantes. La primera de ellas es que conecta 3 home runs por primera vez en un partido Aaron Judge. Yankees le gana 9-1 a Washington. Y se rompe la racha, 9 derrotas seguidas del equipo de los Yankees. Y ayer platicamos, no perdían 10 juegos o no pierden 10 partidos seguidos desde hace 110 años.
Uno de ellos Grand Slam, ¿no?
Uno de ellos Grand Slam. Y por otro lado, lo de Shohei Ohtani, porque tuvieron doble partido. Pero en el primer juego que inicia Ohtani, sale del partido en el segundo inning y se ve que ahí tiene lesionado un ligamento del codo. Entonces ya no va a lanzar más este año. Es probable que siga bateando. Tiene 44 home runs. Ayer en el segundo partido, después de que salió en el primero, en el segundo da home run. Pero a ver cómo va a estar camino a la próxima temporada. Este año se convierte en agente libre. Y se habla de ese súper, súper contrato, 500, 600 millones de dólares. Pero pues a lo mejor ya la piensas un poquito si está tocado, ¿no?
Y también saber qué intenciones tiene él de cómo manejar su futuro, si tiene pensado seguir haciendo lo mismo, ¿no? Jugar todos los días y lanzar cada 5, ¿no?
Claro, que en ese caso, si fuera punto solamente batear, pues bueno, ya su valor de mercado sí, claro, bajaría algo. Entonces sí es una decisión muy interesante, tanto la que tiene que tomar él, como también el equipo que se lo lleve. Por cierto, los Mets han anunciado que van a retirar en la próxima temporada el 16 de Dwight Gooden y también el 18 de Darryl Strawberry, de aquellos Mets fantásticos, ¿no? Del 86, que le ganaron aquella serie mundial extraordinaria a los Mediarrojas de Boston. Este fin de semana reanuda la actividad en la temporada de la Fórmula 1 después del periodo de vacaciones de verano. Va a ser en los Países Bajos y entonces este viernes vamos a tener los 2 primeros ensayos libres. El primero va a ser a las 4:30 de la mañana, hora de México. El segundo a las 8 de la mañana. También comentarles acerca de una imagen realmente interesante que se dio dentro de los mundiales de atletismo. Y es que estaba desarrollando la prueba de los 35 kilómetros para mujeres. Y aquí vamos a ver esta imagen, donde por cierto, Alejandra Ortega de México termina la posición número 12. Y entonces viene la eslovaca Hanna Bursalova, para la gente que nos está escuchando a través de la radio. Y en la meta la está esperando Dominik Cerny, que también es de caminata. Y en ese momento, o sea, ella apenas estaba tomando aire, coloca el rodillo en tierra y le pide matrimonio. Estaba exhausta Hanna Bursalova, pero bueno, finalmente pues le dice que sí. Viene el beso, viene el abrazo y él decide cargarla. Pero bueno, pues es una imagen, la verdad, en la que vuelves a creer en el amor.
Qué bonito, Enrique.
Sí,
qué,
¿verdad?
Yo ahora, ella llegó aturdida por el esfuerzo, igual, y ahí le dijo que sí, y al ratito le dijo, oye.
Ya cuando se le pasó el cansancio.
Exacto. Ya lo pensé bien.
Exactamente, pero fue muy bonito. Que por cierto, las mujeres antes, pues era la prueba de 20 kilómetros nada más. Ahora ya tienen también 35. Y los hombres, ¿te acuerdas? Eran 20 y 50. Y ahora son 20 y 35 kilómetros.
Es que 50 es una barbaridad.
Sí, ahora me estoy acordando del maestro Juan José Arreola, cuando eran los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Y bueno, México era una potencia en aquel entonces también en la marcha varonil. Y pues se hacía la transmisión, iba a venir la prueba de los 50 kilómetros de marcha. Y dice, bueno, pues maestro, aquí está iniciando la prueba, decía Jorge Berry, de la caminata de 50 kilómetros, y aquí estaremos. Y, ¿cómo? ¿Nos la vamos a echar toda? Y pues sí, se la echaron todas, las 4 horitas, una cosa así. Pero bueno, fue un bonito momento. Y decía Alejandro Ortega, termina la posición número 12 con 2 horas, 50 minutos y 44 segundos. Otra cosa también interesante, y es que ahora viene el abierto de tenis de los Estados Unidos. Inicia el próximo lunes, que por cierto el día de hoy se llevó a cabo el sorteo. Así quedarían cuarto de final en hombres. Alcaraz contra Jannik Sinner, que el año pasado se enfrentaron a aquel partido memorable también en cuartos, que termina a las 2:50 de la mañana. Daniil Medvedev, ganador en el 2021 en Estados Unidos, contra Andrei Rublev. Novak Djokovic contra Stefano Tsitsipas. Y Holger Rune en contra de Casper Ruud, que terminó en el segundo lugar, perdió la final con Alcaraz el año anterior. Y en damas sería Iga Swiatek, que es la primera en la siembra, en contra de Coco Gauff. Pero el día de ayer se llevó a cabo, pues es una semana donde el público se involucra, y entonces hubo un partido en donde aparecía Sebastián Yatra haciendo pareja con Carlos Alcaraz en contra de Tiafoe por un lado, y estaba también Jimmy Butler del equipo de Miami. Estuvo entretenido.
Son los reyes de la mercadotecnia y del espectáculo.
Y lo hacen muy, muy bien. Muy bien. Bueno, pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
El título de la selección española en el Mundial Femenil quedó opacado por el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, quien durante la ceremonia de premiación tomó la cara de la representante de la Liga MX Femenil, Jennifer Hermoso, para darle un beso en la boca, dejando una imagen indignante a la que se han sumado muchas voces en el deporte. Si bien la jugadora mantuvo silencio estos días ante las críticas mundiales por la acción de la máxima autoridad del fútbol de España, surgió información que puso en el ojo del huracán a Rubiales. De acuerdo a prensa española, la federación intentó que Jennifer apareciera en el video de disculpas excusando al director y filtraron palabras que nunca dijo la jugadora. Sumado a ello, se sumaron múltiples denuncias que vinieron de Tamara Ramos, exjugadora con registro de denuncia en 2016, de partidos políticos, de exárbitros y hasta de representantes del gobierno español. La federación convocó a una asamblea asamblea extraordinaria, pero no para tomar decisiones, sino para responder legalmente a estas acusaciones, al menos en el caso de la exjugadora Tamara Ramos, a quien señalaron de difamar al presidente. La Liga Femenil Española externó su indignación y solicitaron la inhabilitación del presidente, mientras Jennifer externó oficialmente su postura, confirmando que tanto su sindicato como su agencia defienden sus intereses. Hoy la FIFA anunció que abrió un procedimiento contra Luis Rubiales, quien cambió de parecer de un rotundo no del martes a presentar su renuncia del organismo mientras se encontraba de viaje en Nueva York para no escuchar las críticas. Algunos futbolistas como Isco, Borja Iglesias e incluso entrenadores como Carlo Ancelotti externaron su apoyo a la jugadora, condenando la situación.
Como ciudadano, creo que como la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. Creo que como comportamiento no ha sido un comportamiento de un presidente de una federación.
Mañana podría confirmarse la renuncia de Rubiales ante una nula acción de la Federación Española frente a las voces de sus futbolistas campeonas mundiales.
Muchas gracias a Betsabe, una información muy completa de lo que ha sido Luis Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, un hecho tras otro, uno tras otro. La verdad es que era una persona para mucha gente non grata en la Federación Española, y al final de la nota escuchábamos que Madrid mañana podría ser el día. Es prácticamente un hecho que mañana en la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, que se había convocado para discutir el caso, va a renunciar y va a dimitir Luis Rubiales. Ya no era posible soportar la situación después de que el domingo cometió un error terrible y una acción lamentable, dándole un beso en la boca a Jenny Hermoso. Así que, José Luis, mañana se hará oficial. Luis Rubiales dejará de ser presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, y sobre todo vamos más allá de lo que simboliza esta problemática en estos tiempos. No quiere decir que antes estuviera mal o estuviera bien, pero en estos tiempos, más allá de la relación que hablaba, que podía ser de amigos o no de amigos, me parece que, vamos, habían sido campeonas del mundo. El foco era hablar de lo futbolístico, de la proeza de Olga Carmona, marcando el gol, celebrándolo al cielo sin saber que era para su padre. Y otra vez el foco se lo termina llevando a este personaje, sin contar lo que hizo también en el palco de honor con la realeza al lado, ¿no?
Terrible. Hay que recordar también que se llevó la Supercopa de España a Arabia Saudita, un país que no respeta a las mujeres por encima de todo. Se habla de por ahí de cuestiones económicas, así que una fichita Luis Rubiales, que mañana dejará de ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Rapidísimo, José Luis, tenemos 3-4 minutos, platícanos de qué más podemos platicar de lo que sucedió hoy, de las selecciones menores.
Básicamente yo creo que sí sería hacer hincapié en esto de lo que va a realizar Andrés Lilini como el director de selecciones menores. Va a tener a gente como Chabrán como el técnico de la sub-20, como Alex Diego, como Carlos Cariño, como el Gringo Torres, entre otros, para ir canalizando a todos estos prospectos que se tengan y poderles, más allá de un mismo sistema de juego...
¿El Gringo Torres o el Gringo Castro?
El Gringo Castro. Él va a estar en la sub-15. Uh-huh. Más allá de un sistema de juego, lo importante de todo esto es que el jugador tenga el perfil para que le pueda dar herramientas al entrenador en turno. La combinación de ver a Lozano trabajando muy de la mano con Gerardo Espinosa, dos técnicos jóvenes mexicanos que van a estar entre la mayor y la sub-23. Y me quedo con lo que señaló Ibar Cisniega durante toda la presentación y en la parte inicial, hacer precisamente que el proyecto pueda ser un modelo de trabajo de 365 días, ser seleccionado todo el tiempo, no solamente cuando te concentras, las visorías y la capacitación de talento en México, y buscar ese mercado que se está yendo, sobre todo en Norteamérica, los mexicoamericanos, detectarlos desde antes, traerlos a México, hacerlos sentir importantes, no solamente cuando ya destacan a los 18, 20 años, desde antes canalizarlos y traerlos aquí para que puedan consolidarse lo antes posible en el fútbol profesional, ¿no?
Eso me parece una gran idea, el buscar captar talento allá en Estados Unidos, poniendo campamentos o entrenamientos o visorías, como le queramos llamar, me parece una gran idea y por ahí se puede sacar mucho talento. Entonces, en resumen, queda Duilio Davino cubriendo la selección mayor y la sub-23.
Es correcto.
Y Andrés Lilini de la sub-20 para abajo.
Es correcto. Y bueno, del otro lado, lo que se ha hecho y se va a hacer en este caso con Andrea Rodebau, que va realmente a fortalecer todas las buenas relaciones que tiene para hacer del fútbol femenil en México algo importante. No podemos volver a quedarnos sin una Copa del Mundo y tenemos que volver a ganar con esta generación sub-20 de Ana Galindo como entrenadora. Se le ganó a Estados Unidos y a Canadá en esa categoría. Tratar que esa base sea la que nos lleve a otra Copa del Mundo femenil, ¿no? Que ahora creo que sería algo importante. Y también destacar el tema de la Dirección de Ciencias del Deportes, que la va a tener Javier Arnaiz, además de la logística para todos estos partidos que se van a tener en todas las categorías, que va a ser muy importante con Maldonado al frente precisamente de esta... de este departamento, ¿no?
Pues bueno, ahí está el proyecto, ahí están los planes, ahí están los objetivos. Ahora hay que cumplirlos, hay que trabajar, hay que dedicarse a ver cómo le hacemos para llegar a lo que se planteó la Federación Mexicana de Fútbol. José Luis,
un gusto, vamos, como siempre.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Raúl.
Vámonos, no se vaya, quédese con Pepe Cárdenas. Es el fútbol que produce unir al mundo
con... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.